Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Casi 6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Aquí arranca Mediodía COPE Valladolid. Y lo primero de todo, avanzarte que a la 1 y media estará con nosotros el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Puedes dejar ya tus preguntas en una nota de voz o en un mensaje de texto en nuestro número de WhatsApp, que es 647-351637. O si lo prefieres, llamar en directo a partir de la 1:30 al 983-346508. El alcalde responde a tus preguntas en Mediodía COPE Valladolid a partir de la 1:30. Antes estará con nosotros la policía y también Roberto Ramiro. Y quien está ya por aquí es Juan Carlos Amón. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
Pues muy buenas de nuevo. Retomamos la sección tal y donde la dejábamos ayer. Estábamos repasando los premios Ig Nobel 2019. Unos premios que, como todo el mundo sabe, son una sátira de los premios Nobel que se conceden porque prácticamente se hacen en las mismas categorías que se hace con los premios Nobel, pero para investigaciones, publicaciones o trabajos científicos o sociológicos que han costado dinero, que han necesitado de fondos de universidades o de entidades públicas o privadas para su desarrollo y que, lo que es peor, alguien ha publicado, porque todo el mundo debe saber que un trabajo científico, un estudio, hasta que no se publica, no existe. No existe. Tiene que ser publicado por alguna edición autorizada del entorno en el que se trabaja. Bueno, pues habíamos hablado de la diferencia que había entre cucarachas muertas magnetizadas y cucarachas vivas magnetizadas. La principal que yo veo es que unas están muertas y otras están vivas, ¿no? Pues para eso se han empleado fondos reservados. Que los carteros franceses pasan más frío si van desnudos que si van vestidos.
Hombre.
Para eso también se había intentado demostrar algo. Alguien que había inventado una máquina de pañales que no se pudo usar porque el bebé se movía. Imagino que con el muñeco con el que la inventó todo iba sobre ruedas. También hemos hablado de que había un estudio de en qué país el papel moneda transmite más bacterias entre la población. Hay que eso, cuidado, porque el dinero es una fuente de transmisión de...
Nunca lo había pensado, ¿eh?
De cacota microscópica. Bueno, pues hay países en los que se transporta o se traspasa más bacterias que otros. El Premio Nobel de la Paz, a quien ha estudiado Ig Nobel de la Paz, el placer de rascarse una picazón, pero nos quedaba Patricia Yang. Patricia Yang, que es una vieja amiga del programa y que está obsesionada con los animales. ¿Qué? Pero no solo con los animales, con la escatología animal.
Sí.
En su día ya se llevó el Ig Nobel 2015 de física por intentar demostrar que todos los mamíferos vacían sus vejigas en 21 segundos.
Sí.
Más o menos. El margen de error era de 13 segundos. O sea, casi el doble o la mitad. Así también yo demuestro cosas con ese margen de error. Pues bien, este año ha decidido demostrar junto a Alexander Lee, Miles Chan, Alan Martin, Ashley Edwards, Scott Carver y David Hu, que si la conocen, ¿para qué se meten? ¿Por qué los wombats? Primer detalle, me acabo de enterar que hay un animal que se llama wombat. Es un roedor australiano, majísimo, un peluchín.
Wombat.
Es un peluchín que se llama...
El nombre está bien.
El nombre es hasta bonito, wombat. ¿Por qué hacen caca en forma de cubo? Estamos acostumbrados a ver a las ovejas en su trashumancia dejar las bolitas, los conejos, el parque sol. Podéis coger muestras de las que queráis. Pues bien, el wombat resulta que hace sus caquitas con aristas y esquinitas.
Anda.
Y entonces decidió investigar por qué. No dice cuántos wombats se ha llevado por delante para hacer el estudio, pero resulta que el wombat tiene esa característica porque tiene un intestino tan elástico que permite que la comida termine alistándose, no hace falta que se convierta, como es en el caso de los seres humanos, en un cilindro, o como en el caso de las ovejas, en bolitas, o el caso de las vacas, en nocilla, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues los wombats tienen el intestino tan elástico que las heces llegan a alistarse. Bueno, pues le podía haber servido para ganar el Nobel, pero no. Ha ganado el Ig Nobel de física mi amiga Patricia Yang, que cada justamente cuando hay Mundial de Rugby, Patricia Yang gana el Ig Nobel. Así que vamos a tener que esperar hasta 2023 para que Patricia Yang vuelva de nuevo a ganar este prestigioso premio.
Anudado, me deja siempre. Juan Carlos Amón, gracias.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Lámparas Dajolun vuelve en septiembre.
¡A tope, a tope, a tope!
Ya está aquí el nuevo curso. Aprovecha el 20% de descuento en Flexos.
Y descubre las nuevas colecciones en los novedosos expositores donde verás las nuevas tendencias.
Lámparas Dajolun en calle Teide 14, en Canterá 46 y en la web lamparasdajolun.es.
Como los chorros del oro. Así es como queda su ropa en la nueva lavandería autoservicio de las calles Huelgas e Hípica. Impermeabilizamos su ropa. El prestigio de Miele a su servicio, con el mejor precio. Y además, máquina especial para ropa de mascotas. Próxima apertura en Huelgas 14 e Hípica 11.
Seguimos poniéndonos poco a poco, estamos recuperando ya el verano y nos vamos a convertir todos unos expertos en esto de cuidarse un poquito. De la mano de Roberto Ramiro de Actium. Salud, Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Me traéis hoy un tema estrella y de lo que últimamente siempre hablamos. Cada vez que hay algún caso que sale a la palestra, veas el último de listeriosis o siempre que hablamos de alimentos procesados, no procesados, siempre nos viene a la cabeza esa industria alimentaria y es de lo que hoy vamos a hablar.
Exactamente, sí, porque la verdad es que nos tiene en sus manos.
¿Y hay mucho engaño en esa industria alimentaria?
Hay bastante engaño.
Vamos
bastante
con él.
Engaño. Representado, por ejemplo, por las denominaciones light que todos hemos visto. Vas caminando por el supermercado y ves producto light.
Y nos dan manga ancha.
Exactamente. Parece que es mágico. Light. Me lo voy a comer y encima voy a adelgazar y me va a dar salud.
¿Y qué hay de verdad detrás de esa etiqueta?
Parecen productos sanos, como te he dicho antes, pero no lo son. Y recalco en no en mayúsculas. Porque la denominación light en el etiquetado hace referencia a que tiene un porcentaje menor de calorías que la versión convencional. Pero sigue siendo un artefacto explosivo a nivel metabólico.
Claro, porque eso no quiere decir que, el que no tiene la etiqueta light tiene todavía más calorías.
Exactamente. Pero fíjate el autoengaño. Porque parece que asociamos la palabra light a sano o bajo en calorías.
Y a no dieta, lo es. Directamente.
Exactamente. A, bueno, mi endocrino, mi dietista, mi nutricionista me ha dicho que, bueno, que como es light o parece que lo puedo meter en mi dieta aunque él no me haya dado o ella me haya dado permiso. Y al final es un mensaje que nos manda la industria alimentaria y nos está engañando totalmente para que consumamos ese tipo de productos y encima nos sentamos bien. Suelen ser productos caros, además.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué tipo de productos?
Vale, por ejemplo, hablo de palabras mágicas que están muy de moda, como el vegetariano, el vegano, el vegetal, el bio, el ecológico, el natural, el casero, el orgánico. Todo eso viene en la etiqueta, además nos lo recalcan con palabras mayúsculas, colores muy llamativos.
Con etiquetas diferenciadas.
Exactamente. Y no lo son, obviamente no lo son. Son una fuente, imagínate, o te pone fuente de omega 3. Pero ¿y el resto de alimentos que vienen en el producto? Igual quizás no sean tan sanos. Entonces, a lo que ya hicimos hace tiempo un programa sobre esto, saber leer la etiqueta para que la industria no nos engañe. Porque la denominación light ya parece que puede estar representado en mi día a día en la dieta. Y como había dicho antes, lo que está comparando es ese alimento con la basura metabólica que era el normal. Entonces, simplemente te está diciendo que hay una reducción calórica, pero sigue siendo malo para tu cuerpo, para tu metabolismo. No lo necesitas. Y lo que está disparando son valores como la insulina y la creación de grasa en ciertos productos.
O sea, que sería un error incorporarlo a nuestra compra.
Exactamente, exactamente. Solo que se ha puesto muy de moda toda esa clase de nombres, ese tipo de dietas, vegetariano, vegano, y si parece que es vegano, es bueno. Bueno, pero que tú comas vegano a lo mejor no quiere decir que estés balanceado en tus macronutrientes y en tu salud a nivel hormonal, a nivel orgánico o metabólico. Entonces, lo que hay que saber o poner es coherencia en la lista de la compra. Saber leer el etiquetado, yo creo que deberíamos hacer otra vez otro programa de cómo leerlo.
Recordarlo, ¿verdad?
Exactamente, recordarlo, sacarlo de nuevo a la palestra. Porque lo importante es no leer solo un beneficio que ese producto me está trayendo. Fuente de vitamina D, por ejemplo, en Valladolid, que tenemos tan poca luz ahora en invierno. Lo que hay que ir un poquito más allá y leer el valor general de la etiqueta. Tanto en macros, en micronutrientes y sobre todo en productos artificiales como edulcorantes, representados por una E mayúscula, un palito o estabilizadores de sabor,
etc. Que es lo que enseguida vemos en las etiquetas, ¿no?
Exactamente, y lo que siempre digo, si ves mucho edulcorante, huye de ello, porque la ciencia ha demostrado que esos edulcorantes están quitándote salud intestinal, están destrozando nuestra microbiota o las bacterias que nos mantienen sanos y mantienen un intestino permeable, que absorbe nutrientes, pasan a sangre, o sea, una función biológica normalizada. Y toda esta clase de productos light, si nos fijamos o damos la vuelta en el etiquetado y sabemos leerlo y tuviéramos un poco de coherencia en la lectura, le tiraríamos directamente a la basura.
¿De verdad no salvas ni uno?
Prácticamente no se salva ninguno. Podríamos entrar, luego ir producto a producto y hacer un poquito un searching un poquito más profundo, pero hay que huir de esas denominaciones light. La industria nos quiere engañar y encima, si te das cuenta, a nivel precio suelen ser productos caros. Si dices caros, ¿por qué? Porque tiene fuente de vitamina D. Ya, pero es que la puedo encontrar en otros productos de origen más sano, saludable, no tan artificial.
Claro, eso te iba a preguntar, porque si tenemos que huir de los productos con denominación light, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué hacemos?
Productos frescos. Al final, lo que yo siempre digo, ir al mercado, ir a comprar frutas y verduras que no estén envasadas, entre comillas, o que tengan fecha de caducidad muy largas. Porque lo que me quiere decir es que tiene mucha artificial, o sea, mucho producto artificial, mucho conservante para que eso dure. Obviamente, si tú vas al mercado y te compras fruta y verdura, la tienes que consumir en 2-3 días. Si no, el periodo de maduración hace que esté incomible.
Sí, se pierde.
Entonces, lo que no puede ser es que vayamos al mercado y o a una gran superficie y unas frutas y verduras te duren 15 días. Llevan mucho conservante y esa carga artificial va a tu intestino y la vas a absorber. Y la ciencia ha visto que no es tan buena.
¿Eso a largo plazo, al final, qué efectos produce?
Pues, por ejemplo, se ha visto que si tú tienes problemas en tu microbiota, vuelvo a repetir, las bacterias colónicas que tenemos en el intestino y que nos literalmente nos mantienen vivos y saludables, pues si yo la tengo mala, por ejemplo, la microbiota se va a cambiar y va a entrar una bacteria mala, se va a apoderar de tu intestino y esa señalización a nivel nervioso se ha visto que es mala, que puede haber una queda inmunológica y se ve factores de depresión aumentados. Irascible, estás nervioso, sueño malo, caes enfermo. Entonces, se ha visto que nuestras bacterias colónicas tienen mucha, mucha importancia en nuestra salud general. Y todo este tipo de productos denominados light están cargadas de sustancias que las destruyen.
Pues a partir de ahora, fuera productos light y la nevera llena de productos frescos, y eso siempre. Después, antes de hacer deporte, importante.
Exactamente. Hay que saber luego el timing de vida o cuando hago deporte. A partir de ahí, cuando yo hago ejercicio físico, puedo poner un poquito más de calorías en mi plato. Pero si voy a estar parado, llevo una vida muy sedentaria por las circunstancias de cada uno, pues hay que comer un poquito menos.
Roberto Ramiro, de Actium Salud, gracias. Oye, por cierto, ya te avanzo, porque como me has lanzado algún tema, algo haremos de estas dietas de vegano, vegetariano. A ver,
cuando queráis.
A ver cuánto de buenas son o cuánto no.
Exacto, cuando queráis. Un placer. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Diupa, instalador de las mejores calderas Bailan, patrocina la noticia del tiempo en Valladolid.
Nubosidad de evolución con chubascos dispersos. De hecho, a partir de las 2 estamos en Valladolid en aviso amarillo. Temperaturas máximas, el ligero ascenso, alcanzarán hoy los 28 grados.
Diupa Instalaciones, 30 años a su servicio en Valladolid. ¿Preparado para el frío que llega? En invierno solo hay una diosa, la caldera. Cambiar la vieja caldera te puede ahorrar hasta un 30% en el consumo de gas. Consulte nuestras ofertas en Calderas de Gas Bailan, la mejor caldera mural del mercado. Diupa, calle Europa 5 o diupasl.es. Un manto de calor en tu hogar.
Talleres Raimundo. Llevamos 35 años de satisfacciones, de logros y esfuerzos adaptándonos a tus necesidades.
He reparado el coche con total transparencia. Todas las respuestas eran soluciones.
Me compré un vehículo después de mirar muchas opciones. Pasé por Raimundo y me inspiraron confianza.
Me convenció la forma de trabajar de Talleres Raimundo. Escucharon mis necesidades y se adaptaron exactamente a lo que buscaba.
Talleresraimundo.com.
En Día, la Plaza de Día, Clarel y Día.es celebramos nuestro 40 aniversario con cientos de ofertas increíbles, como un 25% de descuento en el detergente líquido Skip o un 42% de descuento en la cerveza 00 Día llevando 3 o más latas. Además, sorteamos 2 millones de euros en cupones de 5, 10, 100 y 1000 euros. Día, si pagas más es porque quieres.
Su-te-al. Fabricamos y montamos carpintería de aluminio de la marca Itesal y ventanas de PVC Beca, líderes en el sector. Instálalas ahora, ahorrarás y cuando llegue el frío no te enterarás. Somos especialistas en cubiertas fijas y móviles. Infórmate en el 983 40 27 14. Visita nuestra web suteal.com. Y recuerda, si quieres algo serio y profesional, Suteal. Si tienes un callo que te mata, visita la Alpargata. ¡Qué buenas! ¡Qué zapatillas! ¿Qué número usas?
Lo tengo.
La Alpargata, las españolas, las que te pones en casa y en la calle. La Alpargata, calidad, servicio y experiencia en Cánovas del Castillo 2 y en la web laalpargata.es. Recuerda, L-A-L. Si tienes un callo que te mata, muy bien, visita la Alpargata.
West Side Story llega al Teatro Calderón con la gran producción que ha triunfado en Madrid, con más de 60 artistas y una gran orquesta interpretando la música de Leonard Bernstein. Gran estreno jueves 19 con funciones solo hasta el domingo 22. No se pierda esta ocasión única para disfrutar del mayor musical de todos los tiempos. Entradas en Teatro Calderón y westsidestory.es.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Alonso Coparrós presentando Habemus Furor este viernes a las 9 de la noche.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Hemos vuelto al cole, hemos vuelto a la normalidad y no podemos perder comba de ese civismo que tenemos que llevar a bandera. Y nosotros lo hacemos aquí con nuestros buenos amigos de la Policía Municipal. Iñaki Ayuso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿vosotros?
Recuperando la normalidad, imagino también vosotros, después de las ferias.
Sí, ya sabéis que nosotros nunca la recuperamos, siempre tenemos algo. El fin de semana que viene tenemos la media maratón Ciudad de Valladolid. Es decir, que nosotros siempre estamos en el candelero.
Y tenéis también, que lo decía yo, esa vuelta al cole también nos implica a vosotros mucho trabajo, bastante.
Entonces, bueno, pues hoy quería hablaros precisamente de esto, el problema que tenemos en los alrededores de los colegios. Por la mañana los padres pues tenemos la costumbre o tienen la costumbre de ir a aparcar en la misma puerta del colegio, dejar el coche estacionado pues durante unos minutos, y son unos minutos, yo lo entiendo. Pero que lo que pasa, esto primero, nos genera muchos problemas de tráfico, muchísimas quejas y muchos problemas de seguridad para los chicos. Muchos problemas porque hay que tener en cuenta que no todos van en coche. En un colegio que van 800 familias, pues 800.000 familias, a lo mejor son 50, 60 los que van y estacionan en la puerta mal. Entonces, por 50, el resto pues corren peligro, los niños atraviesan entre los coches, el resto de conductores no ve a esos niños que pasan. Y entonces, pues nosotros pedimos desde aquí, y lo estamos insistiendo constantemente, pues que más vale andar 50, 100 metros, buscar un estacionamiento, ir con tiempo. Sobre todo también porque esto es un ejemplo para los niños, ¿eh? No olvidemos que los niños hacen lo que ven. Si los niños están viendo que sus padres estacionan en doble fila, sobre la acera, y encima de un paso de peatón, en una parada de minusválido, pues ellos exactamente cuando sean conductores de mayores lo harán igual. Además, sabéis que nosotros tenemos junto con la Dirección General de Tráfico la iniciativa del Camino Escolar Seguro. De momento lo tenemos implantado en tres colegios, que son el García Quintana, el Teresa Íñigo de Toro y el Miguel de Cervantes.
Vamos a recordar a nuestros oyentes qué es eso del Camino Escolar Seguro.
Camino Escolar Seguro. Bueno, pues el Camino Escolar Seguro consiste, hay unas señales con un punto de encuentro donde los niños se reúnen allí, sus padres los llevan hasta el punto de encuentro, bien con el coche, porque es un sitio donde se puede parar un momento sin dificultar el tráfico, se baja el niño, allí todos los niños se juntan y ellos todos juntos van andando hasta el colegio por un camino que está marcado con una huella. En la policía hemos buscado tanto particulares como establecimientos comerciales que quieran colaborar en el Camino Escolar Seguro. Entonces ellos tienen una pegatina puesta en su puerta en la que significa que si el niño tiene un problema puede acudir a ellos. Nosotros hemos visto gente que ya de confianza, entonces hemos dicho, bueno, confiamos en vosotros. Si un niño tiene un problema, simplemente acude a ellos. Estos primeros días sí que estamos acompañando. Esta mañana he estado yo con los del Teresa y Íñigo de Toro.
¿Y qué tal?
Muy bien, un nutrido grupo de chicos. los Caminos Escolares Seguros, no solo uno para un colegio, llegan hasta tres o cuatro, los que sean necesarios. En este caso, en el 13 de Ñigo de Toro hay dos. Hemos ido, en uno han ido pues casi 30 alumnos, el otro 8 alumnos, son menos los niños que vienen desde ese lado. Y los niños pues lo agradecen mucho, lo ven, van todos juntos, van hablando. Los más mayores se hacen cargo de los más pequeños, son los que le dicen que no crucen en rojo, si hay un paso de peatones que esperen. Entonces son los que se van encargando. Al principio los acompañamos para después que vayan cogiendo su autonomía. Entonces, claro, pero para esto necesitamos la colaboración tanto de los padres como del resto de conductores que respeten a estos niños y que respeten las puertas de los colegios. Pues claro, si estos niños llegan a un sitio y está el paso de peatones con un vehículo encima del paso, al niño ya le hemos roto los esquemas.
¿Algún consejito más para estos días de vuelta al cole?
Bueno, pues como te digo, sobre todo la parte que a nosotros nos interesa es el tema del tráfico. Que a los niños que le digan a sus padres que vayan con tiempo, que no hay tanta prisa, es decir, no hay tanto. No podemos llegar. Si no estamos acostumbrando al niño allí con estrés desde el primer día, si nos levantamos a las 9:45 para estar en el colegio a las 9, es prácticamente.
Y queremos aparcar en la puerta.
Y a la salida, efectivamente, exactamente igual, porque siempre buscamos la entrada del colegio, pero a la salida a las 2 nos encontramos los problemas agravados. Muchas veces vamos a recogerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí no vamos 5 minutos, sino que hay padres que van con 20, 30 minutos de anticipación, estacionan su coche tranquilamente y esperan, porque claro, quieren ir con tiempo para encontrar ese hueco en doble fila. Entonces, pues, para la parte que nos afecta a nosotros en el colegio es. Y luego, bueno, decirle sobre todo también al resto de colegios que nosotros tenemos actividades. Nos tenemos muchas actividades que tienen en la guía, eso hablaremos otro día de estas actividades, pero bueno, pero que lo miren en la guía del ayuntamiento, porque tenemos actividades que van encaminadas precisamente a esto, a explicarle a los chicos pues cómo se circula por la ciudad, cómo se circula en autobús, les hablamos de los riesgos de los vehículos, a los más mayores, entonces pues que cuenten con nosotros, que para eso estamos.
Pues que mire la guía, que cuenten con la policía y que los martes a la 1:20 les escuchen en estos micrófonos, que se aprende mucho. Iñaki Ayuso, gracias como siempre.
Muchas gracias.
Oh, but it's all gonna be different, 'cause baby, so am I.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Escuela Musicalia de Valladolid. Abierto plazo de matrícula. Una escuela de música para toda la familia. Desde niños a partir de 3 años y para adultos de todas las edades. Elige tu instrumento y ven a aprender con nosotros. Infórmate en el Colegio La Enseñanza y en escuelamusicalia@gmail.com. Escuela Musicalia, tu escuela de música.
En Visual Óptica sabemos que cuidar tus ojos no es solo comprar unas gafas, es elegir la mejor opción. Y es Visual Óptica donde los clientes satisfechos. Visual Óptica, desde 1980, cuidando la salud de tus ojos con los últimos avances y los mejores profesionales. Solo así llegamos a la solución de cada caso. Visual Óptica, en Mantería 13.
Casi 3 minutos pasan de la 1:30. Ya está en estos estudios el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, al que puedes preguntarle en directo. Puedes llamar al 983-34-6508. Si lo prefieres, dejar ya tu nota de WhatsApp en el 647-351-637. Óscar Puente, alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, después de las ferias, más contento, imagino.
Bueno, siempre trato de estar contento. Las ferias afortunadamente han salido bien, ese es un motivo de satisfacción, pero enseguida hay que meterse en la siguiente operación y bueno, no hay tiempo para saborear casi nada.
¿Tiene intención de hacer de las fiestas de Valladolid un gran festival gratuito? ¿Qué cambios pueden producirse en este sentido o va a ser más o menos lo conocido?
Bueno, tú entiendes de música y yo creo que sabes lo que hemos estado haciendo en estos años, ¿no? La apuesta internacional, la variedad, la calidad. Yo creo que eso hace que Valladolid ya sea un festival en toda regla y que sea un festival, desde luego, de los gratuitos. Y matizo, porque siempre que digo gratuito, pues alguien me sale, ¿es que nadie paga los conciertos? Sí, ya claro que los pagamos con impuestos. Gratuito me refiero a que no hay que pagar una entrada para acceder al concierto, ¿no? Bueno, yo creo que en ese campo Valladolid ahora mismo es un referente y tenemos que aprovecharlo. Y la apuesta tiene que seguir siendo la misma, es decir, calidad, cuidar los detalles, cada vez mejorar el escenario, el sonido, como hemos hecho este año, las pantallas, meter algún elemento propio de los grandes conciertos, como fueron los globos. Bueno, pues yo creo que las pelucas el día de Gloria Gaynor, todo sí. Eso lo ha hecho el ayuntamiento, ¿no? Darle ese toque de festival de música, bueno, pues que yo creo que puede ser, ¿no? Nuestras fiestas, ¿no? Aprovechar la proximidad a Madrid y, bueno, pues seguir avanzando. Este año hemos pegado un empujón importante en términos de difusión, de posicionamiento, con los dos conciertos de Gloria Gaynor de Franz Ferdinand, internacionales, y con el de Bad Gyal, que hay que decir que ha tenido una repercusión también nacional en redes muy fuerte, porque no es un artista, pues, digamos, que se espere, digamos, en unas fiestas de una ciudad, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando en esa línea y vamos a intentar incrementar un poquito más la promoción y a ver si somos capaces del año que viene tener todavía, pues, más llegada de gente, ¿no?
Para el año que viene y para sucesivos, ¿qué le gustaría cambiar, qué no le ha gustado de estas fiestas?
Me gustaría un poquito más de colaboración con la limpieza, sinceramente. Es decir, cuando decía que el ciudadano está mal acostumbrado, claro, es que se tiran las cosas al suelo y a la mañana siguiente está todo como nuevo. Y eso es porque el esfuerzo de los empleados de limpieza de Valladolid pues es muy grande y trabajan de una manera muy profesional, pero no podemos, ¿verdad? No, yo creo que no podemos tener ese comportamiento y habría que intentar, a ver si somos capaces de concienciarlo, concienciar a los jóvenes, sobre todo, que yo creo que son los que en este aspecto pues tienen un comportamiento menos cívico, porque bueno, ha habido muchos conciertos en la Plaza Mayor y no en todos ha quedado como después de la fiesta de los DJs, ¿no? Que era el público más joven y bueno, pues francamente dejaba mucho que desear, igual que la zona de Moreras, la zona de Rosaleda, pues bueno, son zonas que hay que intentar mejorar.
Lo decía usted, hay que ponerse a trabajar y nuestros oyentes ya le tienen preparados algunos deberes. En Facebook, Pedro Sobas le pregunta, ¿para cuándo tendrá la policía de Valladolid pistolas Taser?
Bueno, es un tema que se está estudiando y que es a la jefa, a la intendente jefe de policía, a quien le corresponde. Yo no entro en qué medios técnicos tienen que tener. Nosotros tratamos de poner a su disposición los mejores. Recientemente se adquirieron chalecos de antibalas personalizados, tanto para hombre como para mujer. Falta una parte de la plantilla que todavía no los tiene. Hemos comprado 87 vehículos nuevos en el anterior mandato, motos y automóviles, para que tengan pues eso, las mejores dotaciones. Estamos a punto de afrontar una reforma del cuartel general de la policía, con nuevos medios, nuevos sistemas operativos. En fin, nosotros lo que en esto nos hacemos es guiarnos de los criterios técnicos que nos trasladan los propios responsables de la policía. Si consideran necesario que este tipo de elementos, como los drones también, etcétera, pues puedan incorporarse a los medios de los que disponen, pues nosotros lo adquiriremos, ¿no? Pero digamos que la decisión recae en los técnicos de la propia policía.
Pedro también nos preguntaba por cuándo va a cambiarse la normativa para el aparcamiento de motocicletas. Y en este punto matizo, porque dice que las zonas son escasas y pequeñas, y lo que él sugiere, y no sé si eso va a ser posible, es aparcar encima de la acera.
Bueno, es un tema que tenemos que estudiar. Evidentemente no en todas las aceras se puede. Hay zonas en las que hay aceras muy amplias en esquina que podrían servir, ¿no? Pero tenemos que estudiarlo y en todo caso habría que delimitarlo. Es decir, no tendríamos que determinar claramente qué zonas, si se pueden utilizar alguna, pues pueden servir para aparcar motocicletas, ¿no? Es algo que está en este momento en estudio en la Concejalía de Movilidad y bueno, pues a resultas de ese estudio así actuaremos.
Al hilo de esta pregunta, alguien también me hacía llegar otra, y es cuándo la gente que usa motocicleta va a pagar hora.
Bueno, ahora los medios desde luego lo permiten y es algo que tenemos que estudiar. Antes ya sabéis que solamente se podía dejar la papeleta, ahora con la posibilidad de pagar virtualmente, de pagar a través del móvil y de reservar un tiempo sin necesidad de poner un ticket físico en el vehículo, no hay razones en principio para que las motocicletas no paguen y es algo que tendremos que valorar y es algo que tenemos que mirar porque yo no sé si en el contrato actual está contemplado o si tiene que cambiarse la ordenanza, ¿no? Pero sí es algo que evidentemente se puede tener en cuenta.
En Twitter también han dejado algunas preguntas nuestros oyentes en @valladolidcope. @camposcorredera le pregunta cuándo se va a realizar una limpieza profunda del cauce de Lesgueva. Nos dice que en algunos tramos el agua desaparece casi por completo y se transforma, dice, en un bosque lleno de maleza.
Sí, este es un tema controvertido, ¿no? En primer lugar, los ciudadanos tienen que saber que la responsabilidad del cauce es de la Confederación Hidrográfica del Duero. No obstante, el Ayuntamiento de Valladolid afronta limpiezas periódicas con los permisos correspondientes de la Confederación. El problema de esa vegetación a la que alude este vecino es que se ha convertido en un lugar en el que anidan patos, determinadas especies. Entonces ahora no podemos arramplar con eso y bueno, pues acabar con la fauna que se ha ido instalando en esas zonas, ¿no? Por tanto, quizá haya que distinguir entre limpieza del cauce y bueno, pues la eliminación de algunos elementos vegetales naturales que han ido surgiendo ahí y que forman parte ya del ecosistema del propio río, ¿no?
También por WhatsApp en el 647351637. Ya ve, alcalde, que los oyentes han venido con fuerza. Nos han dejado una nota de voz. Esta es la pregunta que nos dejaba un oyente.
Hola, buenos días, señor alcalde. 3 años, y ahí lo saben en la COPE, porque está en los archivos. 3 años le llevo llamando y reclamándole para cuándo va a arreglar los accesos del campo del Real Valladolid. No están en una situación, digo, deplorable. Están fatal. Yo no sé cómo ya no ha habido denuncias por la cantidad de esguinces y de torceduras y de caídas que ha habido por el mal estado del firme. Se lo llevo pidiendo 3 años. 3 años que usted ha respondido siempre con promesas. Promesas de 3 años. Ya está bien, señor alcalde. De verdad, yo no tengo ninguna confianza en usted, pero muchos aficionados del Valladolid tampoco.
Bueno, que no tiene confianza en mí, lo he notado. No ha sido muy sutil.
Se notaba enfadado.
Bueno, vamos a ver. Tema de los accesos, y lo he explicado muchas veces. Estamos en el proceso de definir qué reformas se van a hacer en el estadio. Claro, hasta que eso no se defina, no tiene ningún sentido intervenir en los accesos. Porque, claro, si yo ahora hago una obra en los accesos, que está muy clara, que hay que hacer y que es necesaria, y nos embarcamos en unas obras del estadio que pueden durar 3 años, con camiones y vehículos de maquinaria pesada entrando y saliendo, pues probablemente la obra que hagamos en los accesos, al final, pues se va a ver destruida o dañada seriamente por las obras del interior del estadio. Uh-huh. Yo, mira, esta semana voy a verme con el consejero delegado del Real Valladolid y tenemos que definir de una vez por todas qué es lo que se va a hacer en el estadio. Cuando tengamos eso, estableceremos un cronograma de obras y las obras de los accesos tendrán que adaptarse a lo que se vaya a hacer dentro. Porque hacerlas a destiempo, lo único que puede suponer es que las hagamos, digamos, para el final que sean deterioradas y no es lo aconsejable, ¿no? El dinero público hay que intentar emplearlo con eficacia. Si establecemos un calendario de obras que nos permita también clarificar qué zonas del interior del estadio se van a intervenir y en qué momentos, pues podemos también hacer una remodelación de los accesos que vaya un poco sincronizada con esa intervención interior. Pero yo creo que cualquiera lo puede entender. Yo no puedo ponerme ahora a arreglar los accesos y mañana que estemos haciendo una obra de remodelación total del estadio que implique la entrada de maquinaria y de elementos que produzcan daños en los propios accesos que previamente he arreglado, ¿no?
Luego volveremos a Valladolid, pero Óscar Puentes, también portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, sé que le voy a hacer la pregunta del millón, pero va a haber elecciones.
Bueno, yo siempre en estos últimos meses he sido muy escéptico con la posibilidad de que hubiera un gobierno, ¿no? Y cuanto más cerca está el momento de final, pues bueno, mis impresiones se han confirmado, se ven confirmadas. Yo creo que no hay una intención real por parte de los grupos que pueden apoyar la investidura de Pedro Sánchez de hacerlo. Estamos asistiendo a la última maniobra de Albert Rivera, que yo creo que es una manifestación de pánico en toda regla, ante lo que yo creo que se le avecina, que es un resultado electoral muy malo en el caso de que se celebren las elecciones el 10 de noviembre. Y bueno, pues una salida a destiempo y a la desesperada con una propuesta que no tiene una intención real de que haya un gobierno, sino sobre todo evitar la debacle electoral que yo creo que él mismo es consciente de que se le avecina. Quizá demasiado tarde, ¿no? Quizá tendría que haberse dado cuenta de que la actitud irresponsable que ha mantenido durante estos meses, que yo creo que su electorado tampoco le entiende, ¿no? Porque, bueno, yo creo que el electorado de Ciudadanos de alguna forma se representaba la posibilidad de un gobierno PSOE-Ciudadanos en el que el PSOE pues estuviera completamente sustraído de cualquier influencia por parte de Podemos y de cualquier dependencia de los nacionalistas. Uh-huh. En manos de Albert Rivera estaba, no ha querido y, bueno, pues ahora, a última hora, sale con esta propuesta que yo creo que todavía pone más el foco en sus decisiones y en su estrategia y todavía le sitúa más en términos de responsabilidad política por no haber ofrecido pues el pacto que yo creo que sus votantes estaban deseando que hiciera.
Habla de esas consecuencias que puede tener sobre Ciudadanos. No sé si podría pillarle también en mal momento al PSOE de Valladolid, en este caso debido a la situación de Teresa López. ¿Le pillaría en buen momento al PSOE unas elecciones ahora mismo?
No, yo creo que eso es irrelevante. Yo creo que los ciudadanos no votan en clave de quién es el secretario general, de un partido, cómo está la dirección. Yo soy muy escéptico respecto de eso. Es más, creo que sería bueno que los ciudadanos, cuando vayan a votar el día 10 de noviembre, lo hicieran sabiendo que en el Partido Socialista de Valladolid hay dirigentes que asumen sus responsabilidades y que después de haber tenido un mal resultado en su localidad, un mal resultado en la provincia, a pesar del magnífico resultado en la capital, bueno, pues asumen su responsabilidad y demuestran que el Partido Socialista tiene dirigentes que lo que quieren es que le vaya bien al partido y que si tienen que dar un paso atrás o a un lado lo hacen sin ser un obstáculo y sin ser un problema, y eso es lo que yo espero que se produzca.
¿Veremos al PSOE en manos de una gestora, el PSOE de Valladolid?
Es posible. es posible. Pero no pasa nada, ¿eh? Ya digo, eso no es, no es lo relevante. Yo creo que el Partido Socialista no tiene un problema como partido en el ámbito provincial ni en esta tierra, pero sí creo que tiene una dirección en este momento que no ha dado la talla. Y lo normal es que asuma esa responsabilidad.
De cara a esa posible cita electoral, ¿sería partidario de mantener las listas con las que ya se presentaron o cambiaría algo?
Bueno, eso no me corresponde a mí decidirlo, pero no creo que tenga mucho sentido el cambiar listas cuando las elecciones han sido hace muy poquito tiempo. Yo creo que lo razonable, además unas listas que se elaboraron democráticamente y previa votación de los militantes, pues que ahora se cambien no le veo mucho sentido. Yo creo que lo razonable es que no toquemos las listas.
Volvemos a Valladolid y volvemos a recordar a los oyentes de COPE que tienen a su disposición al alcalde de Valladolid en directo en el 983-346508. De momento nos llega también alguna que otra pregunta por Twitter. A ver si lo digo bien. @JuanQUdices1 nos pregunta, ¿cuándo habrá un carril de bici? Y dice en mayúsculas, real, es decir, aclara, fuera del carril de los coches en toda la ciudad. Y pregunta también por la posibilidad de peatonalizar alguna zona más del centro.
Bueno, ¿cuándo habrá un carril bici por toda la ciudad? Mira, en breve vamos a ampliar algunos kilómetros, metros de carril bici segregado, que es al que él se refiere en algunos puntos de la ciudad. Por ejemplo, la zona de Filipinos, pues ahí vamos a meter un carril bici segregado. ¿Por qué? Porque la vía lo permite. Hay vías en las que va a ser muy complicado que tengamos un carril bici independiente porque son vías muy estrechas, forman parte de un centro histórico que se concibió en tiempos muy mucho tiempo atrás y que no estaba pensado para que se compartieran, tantos vehículos compartieran la vía, y por tanto ahí vamos al modelo de ciclocarril, que es el que hemos implantado en esas zonas y el que además se está implantando en casi todos los cascos históricos de España. Es decir, en esto nosotros no somos distintos, se está utilizando este sistema en otros puntos, ¿no? Por tanto, esa es la situación. Respecto al incremento de peatonalizaciones, yo ya he dicho que a partir de la completa peatonalización de la Plaza Mayor, pues hay una L ahí que parece clara candidata a ser peatonalizada, que es la que comprende pues la calle San Lorenzo, calle María de Molina y Claudio Moyano, que bueno, pues por su naturaleza, por el hecho de que prácticamente no albergan ya aparcamientos en superficie, porque el tráfico que en este momento acogen es tráfico básicamente de residentes y algunos tráficos que no tendrían que utilizar esas zonas como zonas de paso porque tienen alternativas de más capacidad, como es el caso de Isabel la Católica, pues yo creo que esas son claras candidatas a ser peatonalizadas, Plaza Santa Ana, etcétera. Vamos a ver también la respuesta de vecinos, de comerciantes, con los que a nosotros nos gusta pues ir de la mano y no ir a procesos de imposición, sino a procesos dialogados y a procesos consensuados, a ver si somos capaces de generar esos consensos y ampliar las peatonalizaciones en principio a esas zonas.
Hablando de movilidad, nos preguntaba también @edu59196020. ¿Se ha trabajado algo en las tarjetas gratuitas de OBASA para menores de 16 años?
Sí, si se refiere a la política de precios que teníamos comprometida en el programa electoral y que hablaba de una gratuidad del transporte público para menores de 16 años, en el próximo Consejo de OBASA que apruebe los precios para el año 2020, se aprobará esa modificación. Es decir, lo vamos a hacer en el primer momento en el que tenemos ocasión para hacerlo, que es, ya digo, con la aprobación de los precios públicos de OBASA del año 2020. Entrarán en vigor en enero de ese año.
Hemos hablado también mucho en este programa sobre los paneles informativos que veíamos en algunos puntos de la ciudad, esos grandes paneles. Nos preguntaban a través de WhatsApp, ya hemos visto alguna que otra información, si no recuerdo mal, ya hablo por experiencia propia, sobre aparcamientos disuasorios, también sobre cortes de calles, como aquí recientemente en calle Panaderos. Nos preguntaba un oyente si se va a dar algún tipo más de información o de momento se va a quedar en eso, es todo lo que van a dar de sí.
Bueno, los paneles están empezando a funcionar. Tenemos que nos ofrecen unas posibilidades mayores de lo que se está viendo y bueno, en eso estamos. Ya de momento hemos conseguido que funcionen. La empresa que adjudicataria del servicio tardó un tiempo más de lo que nosotros desde luego queríamos en implantar el software que necesitaban esas pantallas, y yo espero que den más juego que el que están dando ahora. Ahora estamos ya con una información más general, más inicial, pero yo espero que esos paneles con el tiempo pues nos vayan dando información mucho más detallada de las situaciones del tráfico en la ciudad y de la ocupación de los aparcamientos.
¿Le pone fecha o de momento no?
No me atrevo, y es que además poner fechas, cuando además no depende enteramente de uno y tiene que ver con cuestiones relacionadas con la tecnología, pues es casi mejor no hacerlo. El otro día, pues por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Hemos instalado los nuevos marcadores del Polideportivo Pisuerga hace un montón de tiempo, tenían que haber ya funcionado al final de la temporada, en los playoffs del equipo de baloncesto, y es hoy todavía el día que todavía no han sido capaces de ponerlos a funcionar en condiciones. El otro día Alberto Bustos me comentaba con un cabreo impresionante que estuvo el sábado, creo recordar, en el Polideportivo y que la empresa que los tenía que poner en marcha no era capaz, y bueno, pues son cosas que al final, pues como no dependen enteramente de nosotros, pues comprometer fechas yo desde luego no me atrevo, lo antes posible.
Óscar Puente, alcalde de Valladolid, gracias por habernos acompañado en esta charla.
Muchas gracias a vosotros.
Enseguida llegan las dos y seguirás en Mediodía Cope, pero no podemos despedirnos sin esta noticia de última hora, y es que la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha sido reelegida como presidenta de la Asociación de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico de Saborea España en la Asamblea Extraordinaria que ha tenido lugar hoy en Tenerife. La candidatura de Valladolid ha recibido el apoyo unánime de los destinos y ostentará la presidencia a lo largo de los próximos 4 años. La concejala Ana Redondo, que defendió antes de la votación su gestión desde 2015, ha destacado la armonía y la cooperación entre los 20 destinos que conforman la asociación, de una manera natural, ha dicho, y sin tener en cuenta la procedencia política, para poner los destinos donde se merecen, en este caso Valladolid. Champion of the world. Three bodies lying near this paddy sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us. Se acerca a las 2, nosotros tenemos que decir adiós. Recuerda que a las 2:20 tienes toda la información local y provincial en Mediodía Cope. Ahora sigues con Antonio Herraiz y Marta Ruiz en Mediodía.
Chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards for facade.